creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia. Soy la psicóloga Viridiana Romero y como cada jueves les doy la bienvenida a este gran programa de psicología, salud emocional y física, en donde el día de hoy pues les presento a nuestra gran colega y co-conductora Esther Chávez. ¿Cómo
Hola,
estás, Esther?
Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos y bueno, me da gusto que de nueva cuenta nos estén escuchando o viendo por Face y por otras redes.
Muy bien, Esther, pues quiero decirles que el día de ayer Esther Chávez cumplió años, así es de que sí. ¡Bravo! Y además, sí, como ustedes ya saben, creo que ni invitación hace, ni mención hace falta hacer, porque ¿qué creen que tengo aquí a otro gran psicólogo, amigo, colega, que ustedes ya conocen muy bien porque es parte de la familia de Adrenalina Radio? Él es el psicólogo Marcos Taboada. ¡Marcos! Bienvenido, gracias. Marcos, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy contento de estar con ustedes.
Una vez más nos das este placer de compartir con nosotros el radio el día de hoy. Y fíjate, con este gran tema dedicado en honor a los padres de familia, Esther, que es ¿qué tan padre eres? Y además, si has sentido en algún momento de la vida algún resentimiento hacia tu padre. ¿Cómo ves, Esther?
Muy interesante el tema y bueno, pues, quién que este gran invitado pues nos va a resolver muchas dudas que bueno podamos tener sobre el respecto, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, y fíjate que ya nos están sintonizando, como bien decías, Esther, así es de que les mandamos saludos a todos los que ya están ahí escuchando, a las fans de nuestro querido Taboada, porque yo creo que ya muchas se conectan pensando, está Taboada. Entonces, pues bueno, vamos a empezar de lleno con este tema. Y entonces quisiera, Marcos, que empezáramos con esta parte de ¿cuál es el rol de un padre en nuestra sociedad? ¿Cómo es que ha evolucionado este papel del padre? ¿Qué nos puedes decir, Marcos?
Bueno, antes que nada, el honor y el placer es mío poder compartir con ustedes porque pues las admiro mucho.
¡Ay, gracias!
Y las quiero mucho. Y bueno, justamente esto del Día del Papá, y mucho se ha hablado, como diría alguien, se ha corrido mucha tinta acerca de la del padre, pero hoy queremos ver cómo es este padre actualmente. Y para eso tenemos que entender cómo fue el padre en el principio. La figura paterna, tenemos que entender que antes no era la figura de papá, sino era la figura del abuelo. El abuelo era la figura paterna que cuidaba, que decidía y que en este caso proveía la parte de la ley, todo lo que tenía que ver con la tribu, ¿no? Entonces, esta figura primero era una figura del abuelo, y después pasaba a la figura paterna, y ya después de ahí se venía hacia abajo la escaleta, ¿no?
Generación tras generación, ¿verdad?
Así es. Justamente cuando el abuelo empieza a quedarse como rezagado por la sociedad, entonces es como vemos al papá, digámoslo así, moderno, del siglo XX, que es un papá proveedor, lo podemos ver en todas las películas mexicanas de Marga López, este papá duro, fuerte, recio, que sacaba la chequera y a ver cuánto tiene, ¿no? Y entonces decían que que era un mal papá, que el que no daba de comer, que no traía, que no trabajaba, entonces
el proveedor, ¿verdad?
Nos veía como esta parte, ¿no? Hay muchos autores que hablan sobre esto, pero quien más se dio a la tarea de darle un sentido al papá fue Freud. Justamente porque tenía un papá judío, un papá germánico. Entonces, no solamente en la cultura hebrea ven como al papá proveedor, sino aparte de proveer la comida, como Moisés, provee la ley. Entonces, Moisés primero les dio de comer a su pueblo a través de lo que Dios le da, y después le da la ley para instaurar la sociedad, justamente. Moisés se convierte en el padre de los hebreos a través de yo les doy esta ley para que hagamos cultura, ¿no? Okay. Por decirlo de alguna manera. Y Freud justamente dice que la función del papá es proveer no solamente de las necesidades básicas, sino también de la ley, y hacer un corte para que el hijo salga a buscar su propia familia, ¿no?
Así es.
El famoso corte.
El corte, ¿no?
Corte. Por eso nos dio un poco de risa, porque el corte, ¿no?
El corte. Entonces, y la amenaza del corte. Porque, por ejemplo, vemos en el caso, un caso de Freud, que se llamaba Juanito. Uh-huh. Juanito tenía miedo de que el caballo le arrancara su pene, ¿no? Entonces, uh-huh, le tenía mucho miedo a los caballos. Uh-huh. Y justamente es ese corte de usted búsquese su mujer, porque esta es mi mujer, y usted tiene que buscarse la suya allá afuera, ¿no?
Okay.
Y mucho tiempo se creyó esta parte hasta que llegó Lacan, justamente en 1958, uh-huh, donde hace la forclusión del padre, que está escrito justamente en el capítulo 5 de sus seminarios, uh-huh, y habla justamente de que este padre no necesariamente tiene que ser biológico.
Okay. Uh-huh.
No necesariamente tiene que ser un papá real. O sea, un papá real de yo soy tu papá biológico, entonces yo tengo que darte la ley. Porque a final de cuentas lo que dice que tiene que ver con el gran otro. Y el gran otro al principio es mamá. Uh-huh. El niño nace y pregunta, ¿qué es eso? Y mamá es la que le dice, esto es leche, uh-huh, uh-huh, esto es cuaderno. Y entonces el niño, la mamá lo introduce al mundo de los significantes,
así es,
de los significados, ¿no? Entonces, para el niño se convierte en súper guau, wow, así, mi mamá lo sabe todo, ajá, lo puede todo, lo tiene todo, guau, wow, ¿no? ¿Para qué me voy a ningún lado? Yo me quedo con mamá, porque mamá me provee de comida, mamá me da todo, entonces, ¿para qué me voy a otro lado? Vendría papá. Y papá le dice, no, porque lo que te enseñó tu mamá no necesariamente es. Uh-huh. Pueden ser muchas cosas. Uh-huh. Ahí le está dando justamente al niño el empujón, uh-huh, y le arranca a la madre que se ha creado en su cabeza, y lo manda directamente a un mundo de la sociedad, donde le dice, allá afuera hay muchas cosas, muchas posibilidades. Entonces, sáquese de aquí.
Ok.
Váyase para allá.
Muy bien.
Entonces, justamente allí el papá se convierte ya no en un pene, sino en un falo, uh-huh, que es ese falo de poder.
De poder, sí.
Aquí viene una gran diferencia entre Freud y Lacan. Porque mientras Freud decía que el papá es el que impone la ley, Lacan diría no, porque quien da la ley es mamá. Mamá es la que dice, mira, este señor que ves allí es tu papá y lo tienes que obedecer. Ahí mamá le está dando, lo está proviendo a esa persona de autoridad. Uh-huh. Al darle esa validez de autoridad a esa persona, lo está convirtiendo en el padre que lo va a sacar de la simbiosis que tiene con mamá.
Ok, pues eso que dices es muy interesante, porque como nos están escribiendo también acá, el rol del padre pues va evolucionando, ha cambiado, y yo creo que todo parte de esto que nos explicas, ¿no? Finalmente, uh-huh, ahora es no la cuestión de, como decías, del falo, del poder que hay entre esa transición que se dio entre lo que la mamá daba, proveía y participaba a la parte del padre. Entonces, también por eso a veces en la cuestión de pareja dice, ¿no?, que estamos en esta lucha constante del poder, constante del falo. Entonces, pues bueno, justamente la perspectiva filosófica, ¿verdad, Esther?
Así es
sumamente interesante porque, como decimos, ¿por qué el padre es una figura de autoridad, la cual se llega a ver con resentimiento?
Aquí hay una situación. ¿De dónde saca Lacan todo esto? Uh-huh. Lo primero que tenemos que entender es que llegó, antes se creía que hay una vieja frase que dice, si yo no veo la luna no existe.
Okay.
O la luna existe si yo no la veo.
Ah, pues la viene la fenomenología. Frase,
esta parte de, si el árbol cae en un bosque solitario y nadie la escucha, uh-huh, hace ruido, entonces muchos decían, no, primero pienso, luego existo. Y vendría Husserl y diría, nanes, las cosas existen, el hombre es el que le da sentido a las cosas.
Y lo que es, es.
Y lo que es, justamente. Entonces diría que el hombre es lanzado hacia un mundo de cosas que él tiene que ir descubriendo. Por lo tanto, el ser humano no está constituido como tal, sino se irá construyendo a través del tiempo y a través de lo que le vayan dando. Ahí justamente vendría alguien que es súper importante para todos, que es Heidegger. Heidegger en 1927 nos habla del Dasein, que significa justamente esta frase de, hay dos momentos importantes en tu vida, cuando naces y cuando te das cuenta para qué. Entonces, justamente cuando te das cuenta el para qué, de decir, oh, existo, es el ser ahí, el estar ahí. Y justamente Husserl diría que el ser humano es lanzado hacia esta parte. Y que Lacan lo tomaría al decir que el del Edipo solo se sale a patadas.
Sí.
Entonces, justamente es lanzado hacia un mundo de posibilidades, porque diría que el ser humano en sí no existe, solo existe la posibilidad de ser ser humano. Por lo tanto, puede que tengamos esta parte. Esto, al final de cuentas, Alexander Kojève, que Heidegger es alemán, llevaría Kojève a Francia todas estas enseñanzas. De ahí lo tomaría Lacan, sus cursos, Ponti, Foucault, Sartre, sí, y una señorita muy guapa que se llamaba Simone de Beauvoir.
Ah, sí.
Y Simone de Beauvoir saca un libro muy, muy bonito que se llama El Segundo Sexo. Y el segundo sexo nos dice la famosa frase de, la mujer no nace,
se hace.
Por lo tanto, la mujer no existe. Es un cúmulo de características que la sociedad le da.
Ajá.
Y que con eso conlleva a que la mujer exista.
Uh-huh.
Que es más o menos la teoría de género con la que hoy se maneja.
El feminismo, ¿no? Que muchas feministas de ahí están retomando varias teorías.
Y la LGBT, filósofas, por ejemplo, uh-huh, decía alguien, si yo me siento mujer, puedo ser mujer. Uh-huh. Porque a final de cuentas, el género para el ser humano no es igual que el animal. Yo puedo convertirme en mujer porque al final de cuentas es un constructo social.
Uh-huh.
Sartre iría más allá y diría que el hombre no existe.
Okay.
Tampoco el hombre. Por lo tanto, una de las cosas que dice Simone de Beauvoir es que para poder salir de ese yugo, de esas cadenas,
uh-huh, uh-huh,
porque al final de cuentas toma lo que dice Hegel en su obra, de que en la familia la mujer es la proletariada y en este caso el hombre es el burgués y que necesita luchar para salir de esa burguesía.
Okay.
Y entonces dice Simone de Beauvoir, lo primero que tengo que hacer para eliminar estas cadenas es quitarle al hombre la fase de proveedor.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo tengo que conseguir un trabajo para que el otro no sea el que me provea, sino yo me pueda
proveer
mantener
por sí
yo solita.
Sí.
Por lo tanto, esto aunado con el que el padre puede ser cualquiera, pensaban que eso iba a liberar a la mujer.
Uh-huh.
Pero gran sorpresa, quien se liberó fue el hombre.
Sí.
Porque justamente el hombre diría, si yo soy un constructo social y el padre es un constructo social, no tengo ninguna obligación de asumir una parte paternalista. Por lo tanto, yo no tengo por qué darte el asiento, yo no tengo por qué ser un caballero. Y a final de cuentas, la paternidad se convierte en una decisión.
Ok. Muy bien, Marcos. Así pues es. Fíjate, vamos ahorita a irnos casi a la pausa. La verdad está muy interesante esto desde el fundamento filosófico, ¿no? A mí me apasiona todo esto de la filosofía. Pero bueno, no sin antes quiero mandarles saludos a las personas que ya nos están escuchando y que también te mandan muchos saludos, Marcos. Está pues viéndonos. Imelda Hernández dice felicidades. Pilar Espejel, muchos saludos, chicas, y al Super Marcos Tabuada, Mister Radio y excelente colaborador de Adrenalina. Imelda Hernández, hola Pilar. Jorge Raimundo, saludos a los integrantes de la mesa. Imelda Hernández, hola Leslie, se manda saludos. Hola Viri, buenas tardes, saludos a Marcos, Leslie Lozano.
Muchas gracias.
Muy bien, Jorge Raimundo dice, el papel del papá sigue siendo de proveedor, pero ya también se apoya en actividades domésticas. En mi caso disfruto mucho cocinar para mi familia, hago desayuno, lunch y cena para mis hijos. La figura paterna sigue siendo necesaria para los niños, no determinante, pero sí necesaria. Imelda, actualmente los roles han cambiado. Raimundo, no del todo en toda la sociedad. Saludos a Juan Carlos Huertas, Alejandro Romero, Erika. Y vámonos a nuestro corte y regresamos. Seguimos leyendo sus saludos. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Hoy estás tan linda, me encanta verte así, con el cabello libre y las ideas sueltas, con ese vestido que ciñes a tu cuerpo de manera insolente y tan audaz. Hoy vienes a mí sigilosamente, apenas tu perfume y quiero mis manos en tu vientre. Amor de pies ligeros y tacto delicado, amor de vida entera, amor de tantos años. Muchacha en primavera, mujer en cada paso, todos te quieren a su manera, todos te quieren a su manera. Virgen del pecado, ausencia y soledad, algunos te han llamado Virgen de la noche. Todos te quieren a su manera, todos te quieren a su manera, ¿cómo no? Hoy estás tan linda, me encanta verte así, con el cabello libre y las ideas sueltas, con ese vestido que ciñes a tu cuerpo de manera insolente y tan audaz. Hoy vienes a mí sigilosamente, apenas tu perfume y quiero mis manos en tu vientre. Amor de pies ligeros y tacto delicado, amor de vida entera, amor de tantos años. Muchacha en primavera, mujer en cada paso, todos te quieren a su manera, todos te quieren a su manera. Virgen del pecado, ausencia y soledad, algunos te han llamado Virgen de la noche. Todos te quieren a su manera, todos te quieren a su manera. Virgen del pecado, ausencia y soledad, algunos te han llamado Virgen de la noche. Todos te quieren a su manera, pero solo yo me acomodo en tu regazo.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Ya regresamos. Ok. Ya regresamos aquí, estamos con este gran tema de qué padre es ser padre en este mes de los papás. Y bueno, aquí en Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Así es. Bueno, pues seguíamos mandando saluditos a las personas que nos están escuchando. Y bueno, Imelda está muy participativa, Jorge Raimundo también, a Mari Arroyo, que también ya se conectó. Y bueno, justamente, Marcos, te estábamos, nos estabas haciendo una remembranza sobre lo que viene siendo como esta parte de la figura paterna. ¿Cómo es que nace? Como todo esto desde el aspecto filosófico, todo el fundamento teórico. Pero después, Esther, justamente.
Sí, justamente, bueno, tras este tema tan interesante, yo tengo una inquietud en saber cómo se puede manejar el resentimiento hacia un padre.
Justamente, entonces, como es un constructo y como es una opción ser papá, ya no es una obligación como antes que decían, pues ahora ya embarazaste a la chamaca y ahora no, se
te
casa,
aguantas,
¿no? Y el papá sí, no, con la escopeta acá, ¿no? Ya se convirtió...
Ahora ni con escopeta.
Ya ni con escopeta, se casan. Justamente se convirtió en una una lucha, ¿no? Y en una... A ver si quiero, ¿no? Entonces, lo que pasó es que hoy tenemos de 100 mujeres, se ha dicho que de 100 mujeres que viven en México, 33 son madres solteras.
A ver, otra vez, ¿de cuántas?
De 100.
De 133 son madres solteras. Pero fíjate que, a pesar de que el ser madre soltera tiene como muchos beneficios y muchas cuestiones positivas, yo siempre he dicho como psicóloga que la figura paterna tiene su razón de ser, tiene contribuye mucho a los hijos y tampoco podemos dejarla a un lado. Si bien es cierto que hay madres solteras que hacen, como decimos, doble función, doble papel, que es lo que se dice, aún así no es lo mismo el tener pues la figura paterna, ¿no? Así. Entonces,
claro,
obviamente se compensa o se trata de compensar, pero no es lo mismo el papá papá y la mamá mamá.
Claro, porque a veces, que te interrumpa, se cubre ese papel de papá con el abuelo materno, ¿no? O quieren compensarlo.
O un tío.
O el padrino.
Y entonces andamos ahí viendo a ver dónde encaja.
Y a veces hasta el novio en turno. La cosa es también que como dijeron que era un constructo, bueno, pues entonces la mamá puede decir quién es papá y quién no. Eso causa un conflicto de identidad. A final de cuentas, Edipo tuvo tantos problemas porque no tuvo Edipo. Un hombre que nace y que le mienten quién es su papá. Toda la historia de Edipo va buscando un papá para marcarse justamente el punto inicial de dónde a partir. ¿Quién va a ser? ¿De dónde viene? ¿Quién es el que lo trajo al mundo? A final de cuentas, el ser hijo se convierte en el deseo de dos, aunque sea justamente de una violación. Es el deseo de un hombre por una mujer y de la mujer por querer tener un hijo. Pero al final de cuentas es un deseo de dos. Y cuando ese último deseo no se termina de entender para qué vine, quién soy yo, justamente va a haber un vacío existencial en la vida del niño. Y lo va a tratar de llenar, acomodar lugar con lo que sea, con figuras paternas alternas que puedan darle justamente estas reglas y estos límites que le permitan establecerse como alguien, como algo.
O sea, va entonces a empezar a sustituir, ¿no? Con estas otras figuras masculinas, como la parte de la paternidad, ¿no?
Sí, sea lo que sea, sea malo, si me haya querido abandonar o no me haya querido abandonar, yo necesito saber quién es mi papá.
Pero al final ahí es cuando viene el resentimiento, ¿cierto, Marcos?
Viene el resentimiento porque yo no sé quién es mi papá. Si yo acepto y me dicen, fíjate que tu papá nos dejó, yo puedo asumir que tuve alguna vez un papá que me abandonó y de allí partir. Pero si de repente me dicen, no, es que tu papá era bien bueno.
O es que hay veces que les dicen, tu papá no te quería y por eso nos dejó. No te... Ajá. Entonces, hay que saber en qué contexto decimos.
Y después llega papá y te dice, nunca te quise abandonar. Y entonces se siente justamente como Edipo, traicionado por todos. El hecho de arrancarse los ojos de Edipo justamente es el no me quiero volver a ver porque no puedo saber quién soy. A final de cuentas, yo soy el que me tuve a mí mismo, porque me metí con mi mamá. Entonces, mi padre soy yo. Entonces, al ser mi padre yo, no existo en realidad. Okay. Y la única forma de poder enseñar que no existo, pues, es arrancándome los ojos. Hoy en día, justamente, a partir de todo esto, los padres de hoy, justamente, tienen la opción de ser papá. Pero una de las cosas buenas que podemos captar de todo esto es que hoy en día ya se ha entendido que ser papá significa apoyarse el uno al otro. Pero cuando no se ha entendido esto, pasa esta gran parte de la ausencia del padre. Al no tener una ausencia del padre, de no tener reglas, de no tener límites, de confundir que de repente es uno, que de repente es otro, que ahora no, que tu tío es el papá, que no, que ahora es tu abuelo, que ahora es
fulano. O como decías, que ya tengo novio, que ya tengo que otro, ya tengo que no otro, sé qué. ¿No? Entonces, porque también a veces pues presentar a los hijos.
Claro, porque hasta los hijos le dicen, ah, ¿y tú vas a ser mi papá? Entonces.
Sí, no confundir entonces, como los roles.
No hay que confundir esos roles porque a final de cuentas lo que se crea es un vacío existencial que no le va a proporcionar como un punto de partida al niño. Y eso le va a ocasionar justamente que tenga muchos problemas a la larga. Muchos ateos, por ejemplo, me dicen, ¿dónde está Dios? Quiero ver a Dios, demuéstrame que existe Dios. Y yo lo que escucho es, ¿dónde está mi papá? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi papá me dejó esto? ¿Por qué yo tengo problemas con mi papá? A final de cuentas, Freud decía que los problemas de Dios y el diablo son los mismos que yo tengo con mi papá. ¿Y entonces? Porque la figura de autoridad es la que se ha roto. Y cuando la figura de autoridad se ha roto, ya no tengo una ley para poder hacer cultura. Ya que, por ejemplo, en la dialéctica de Hegel del esclavo y el amo, el esclavo, al tener que trabajar para el amo, empieza a ser cultura, empieza a ser productivo, pero tiene un punto de partida. Al no tener un punto de partida, es donde entonces empezamos a crear muchos conflictos y muchos resentimientos porque no me pudiste contener.
Okay.
Al final de cuentas, por último, la gran demanda del hijo hacia el padre es no me puedes contener, no me pudiste contener, y si tú no me puedes contener, no me puedes defender de los que están allá afuera, me dejaste solo.
Entonces esa gran demanda de ahí es de donde viene también esta parte del resentimiento, del dolor que de repente los hijos llegamos a vivir por una cuestión de aspecto de figura paterna, ¿verdad?
De un vacío.
Porque al final de cuentas lo que el hijo busca del padre, no de la madre, del padre, es que lo reconozca y que lo reconozca lo suficientemente bueno. La pregunta en sí, no es para qué sirve el padre, sino para qué quiere un hijo.
Claro.
Y justamente antes, por ejemplo, se utilizaba a los hijos como una forma de inmortalidad, porque mientras tenga un hijo, yo voy a seguir teniendo mi descendencia, mi sangre.
Y que sea niño, porque para que pueda seguir también para la que descendencia pueda seguir de la descendencia. Claro.
Hoy en día,
qué exigencias,
muchos de los muchos de los hijos se convierten en un acto de amor. Pero en un acto de amor hacia ellos, por lo tanto, no necesito un hijo de mi sangre, puedo tener un perro. Entonces se convierte en mi perrijo.
¿En el hijo gato?
En el hijo gato. Y entonces le pongo una alcoba, le pongo una cama, le compro cosas.
Bueno, pero ahí fíjense.
En esto porque justamente.
Paliativo compensatorio.
¿Dónde está el deseo?
No, aparte lo llevan en carriola.
Uh-huh. Oh. Sí. Bueno, pues vamos a corte porque ya me están diciendo a corte. Bueno, muy bien. Seguimos saludándoles a todos los que están ya conectados por aquí. Gracias por seguirnos escuchando. Vámonos a esta pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Ya regresamos aquí con este tema tan padre.
Qué padre, tan padre.
por Adrenalina Radio aquí en Nueva Conciencia. Y fíjense que, bueno, también seguimos leyendo sus comentarios. Dice Mauricio García, dice, hay situaciones muy peculiares de paternidad, sobre todo en nuestras poblaciones indígenas, que pueden decir el ponente, ¿qué puede decir el ponente al respecto?
Pasa una cosa muy curiosa, mientras que en las ciudades la paternidad se convirtió en una opción, en las entidades federativas se puso más dura el aspecto de las reglas.
Con más rigor.
Con más rigor, porque justamente al ver la gran diversidad que se estaba planteando en las ciudades, no solamente aquí en México, sino en algunas partes de Latinoamérica, las figuras paternas tomaron un gran auge, pero en el aspecto más fuerte, lo que son las reglas y las leyes. Uh-huh. Entonces, volvemos otra vez a encontrar gran parte del machismo que se retoma como una opción ante la libertad que se da en las grandes ciudades. Claro. Entonces dicen, yo no voy a permitir que esto suceda acá en mi casa, que mi hija tenga un hijo fuera del matrimonio, así es que nada, aquí se va a hacer lo que yo diga y como yo diga. Entonces
familias hay muchas muy cerradas.
Muy cerradas, muchísimo muy cerradas y principalmente muy territoriales. Si tú no eres parte del municipio, de la comunidad, difícilmente vas a poder entrar
a mi círculo.
Aparte que muchas de las comunidades indígenas han sido invadidas por algunas ideologías religiosas, uh-huh, en las cuales han implementado esta teoría, uh-huh, de la familia tradicional muy cerrada, ¿no?
Okay, claro, muy bien. De hecho, desde que están pequeños, uh-huh, ya les están encontrando a la pareja.
Exactamente,
futuro,
porque
¿no?
con esto de las usos y costumbres, uh-huh, entonces dicen, yo puedo hacer mi uso y costumbre, por lo tanto yo puedo vender, por ejemplo en Oaxaca, uh-huh, puedo venderle mi hija a un hombre
así
y ver cuántas vacas me da.
Así es.
Si me da 4 vacas, entonces sí le doy a mi hija, si no me da 4 vacas, pues entonces no.
Exactamente. Desde el intercambio, ¿verdad?
Oigan, no, pero es que aparte ya estamos en los extremos, ¿no? Como esta parte rígida, así en donde yo puedo hasta casar a mi hija con quien yo quiera, porque si no es de mi comunidad, como decías. Y por otro lado, lo súper ambiguo, súper líquido que es,
líquido
me
es
vale que, el si estás embarazada, el si tienes un hijo, el si voy a ser el papá o no.
Y te estaba platicando justamente de lo que es esto de la no niños, o child free, que es una nueva ideología, uh-huh, en la cual dice la mujer, bueno, si el que se liberó fue el hombre, y ya él toma la decisión de ser papá o no, entonces lo que para poderme liberar de este yugo y de estas cadenas significa no ser mamá. Por lo tanto, yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener hijos y quiero tener una vida completamente sin tener una responsabilidad de hijos. Entonces, si quieres casarte conmigo, quieres juntarte conmigo, vamos a tener una juntarnos, pero sin hijos. 31 millones de parejas en Estados Unidos viven bajo este régimen. En uh-huh, México ya se está empezando a dar este fenómeno, sí, de parejas sin hijos.
Pues ahora sí que hay de gustos y cada quien decide qué es lo que quiere, ¿no?
Exactamente.
Entonces habrá relaciones de pareja que lleguen a este acuerdo de no hijos, habrá quien todavía quiera hijos y pues obviamente también el número de hijos ha cambiado, ¿no?
Así
ya no
es
tan numerosa las familias como antes, ahora son más un hijo, dos hijos. Entonces, pues bueno, finalmente esto sucede, pero bueno, esta modalidad también es muy buena porque también hay que saber admitir qué es lo que yo quiero y si yo ya no quiero hijos, también estas nuevas generaciones,
si es un acuerdo de pareja,
está súper padre que también piensen por en pro de los recursos naturales, en pro de que entonces para qué traigo al mundo un hijo si yo ya no quiero. Entonces, cada quien su punto de vista, ¿no?
Claro.
Muy bien, saludos también a Marisol Romero, que dice, enhorabuena, cada vez más interesantes sus programas. Fíjate, Marco, que ella nos ve desde Brasil, es mi hermana, le mandamos saludos, siempre está muy atenta, y bueno, ayer fue su aniversario, así es de que saludos, aniversario de bodas. Imelda, pues también sigue aquí escribiéndonos, dice Imelda, qué música tan buena, Marco. Y dice, y nos habla de una tía filósofa de la UNAM. Muy bien, también saludos para el psicólogo Salvador López, que ya nos está viendo y que pronto también va a venir acá con nosotros a hablarnos de un gran tema. Y bueno, finalmente ya estamos a punto de acabar nuestro programa, pero este tema, qué padre tan padre, es muy importante resaltar que la figura paterna, la figura del hombre, es muy importante en nuestra sociedad. Si bien es cierto que es parte complementaria que hace resurgir la vida, pues es importante también hacer como homenaje al hombre, y no solo por hombre, sino como padre. Por eso decíamos qué padre tan padre, porque casi siempre de manera individual decimos mi papá es el mejor de los papás, ¿no? Claro. Creo que siempre cada quien va a decir de su padre eso.
Las virtudes.
Y me gustaría que para ir cerrando justamente el programa, que ustedes me digan o que vayamos formando como una figura, ¿qué sería ser un padre tan padre? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, considero que un padre tan padre sería comunicar o comunicarse con el hijo o la hija.
Ajá.
Que haya una confianza, uh-huh, que haya una apertura para que puedan hablar de los temas que sea, ¿no?
Sí,
que no sea como, que no sea como un mito, un tabú de esto no puedes, ¿no? Tocarlo aquí en casa, sino que haya esa libertad que el hijo pueda tener. Y bueno, pues creo que eso es lo que consideraría ser un padre tan padre.
Tú, Marcos, a ver, más características, lluvia de ideas. Padre tan padre.
Primero tenemos que entender que el padre es aquel que reafirma al hijo, el que lo mira y le dice, tú eres lo suficientemente bueno para existir.
Uh-huh.
Entonces, la primera función del padre, más allá de dar vida, es reafirmar la vida. Decirle, tú eres valioso porque estás aquí. Y después poderse dar ese chance de amar al hijo en plena libertad, sin restricciones, porque a veces decimos, no, es que cómo lo voy a abrazar, cómo lo voy a besar, cómo le voy a decir que lo quiero, si soy un hombre. Porque hay una gran diferencia entre ayudar al hijo a salir adelante, a salir al mundo, y otra cosa es ser un bárbaro.
Así es.
Entonces hay que ayudar, la función del padre justamente es ayudar al hijo a darse cuenta de que en el mundo, así como dicen, y todo eso que ves allá, pa, es tuyo, ¿no? Entonces, justamente decirle, todo este mundo es tuyo, yo te voy a marcar, te voy a marcar la pauta, pero principalmente ser una figura de la cual yo me puedo identificar.
Así es. Y bueno, como ya lo dijeron ustedes, un padre tan padre es aquel dedicado a dar ese camino, esa dirección a sus hijos. Sí, sigue siendo un gran proveedor también, pero también va enseñando al hijo a también formar su propio camino. Y bueno, también con sentido del humor, sonriente, juguetón, ¿no? Entonces, con muchas características muy padres. Entonces, quiero que le manden un saludo a sus papás. A ver.
Sí. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi papá. Se llama Carlos Chávez. Y bueno, para mí es el mejor padre. Lo quiero mucho. Y bueno, pues creo que me ha enseñado, pues, a ser lo que soy, ¿no?
Ok.
Entonces, bueno, pues, besos, papá.
Besos para tu papá. A ver, Tabuada.
Yo a don Justino Tabuada decirle que gracias a él me ha marcado el camino. Okay. Y un camino de ser honesto, un camino de ser justamente libre para lograr tus éxitos, ¿no?
Bravo.
Y yo le quiero mandar saludo a Jesús Romero, que también estoy muy orgullosa de él, porque sin esos valores y costumbres que nos ha dado a todos nosotros, no lograríamos ser quienes somos el día de hoy, mis hermanos y yo. Por cierto, le mando saludos a Alejandro Romero y dice, psicóloga, usted tan guapa como siempre. Felicitaciones a la psicóloga Esther por su cumpleaños y al psicólogo Marco. Y con esto cerramos. Así es de que les mandamos un beso a todos los papás y un gran abrazo y reconocimiento a todos los que son papás, papitos y demás. También para que se incentiven los que también quieran tener todavía hijos. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que, como siempre digo cada programa, el tiempo es oro. Ya Marco ya nos está diciendo, córtale, mi chava. Entonces, pues nos vemos. No sin antes decirles que el próximo jueves ya tenemos otro gran invitadazo, un gran doctor especialista en psicoanálisis y gestalt, que nos hablará sobre psicología en el ámbito de la tecnología, que ya les diremos qué tema es. Así es de que estén muy atentos. Y pues bueno, nos vamos este gran jueves. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Síguenos en redes. Hasta la próxima.
Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando tus sentidos.